mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Es jueves 15 de octubre. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a estas horas, a la mañana en Alicante. Soy Denis Rodríguez y ya sabes que arrancamos, como siempre, actualizando la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos cielos despejados y 21 grados a las 12 y 30 minutos ahora mismo en Alicante. Y hoy esperamos, por cierto, 23 grados de máxima y un ligero descenso de las temperaturas. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las principales vías de la ciudad, con algo de tráfico denso a esta hora en la calle Calderón. Hoy estamos pendientes en Alicante, en clave municipal, de la reunión de esta mañana del tripartito que gobierna en el ayuntamiento con las empresas de limpieza. Se va a poner en marcha el plan de choque a corto plazo para limpiar la ciudad, el plan de choque que se acordó en la reunión de hace unos días, y estamos pendientes de conocer esos detalles de cómo y cuándo se va a comenzar con ese plan de choque a corto plazo para limpiar Alicante. Hay noticia internacional en la universidad que ejerce de anfitriona en la cumbre sobre la crisis del sistema democrático, cumbre iberoamericana. Los actos se inician con la investidura del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Alicante y la universidad acogen a personalidades del mundo de los negocios y mandatarios iberoamericanos o exmandatarios, como Felipe González, el expresidente del gobierno que está por allí, por la Universidad de Alicante. El Paraninfo de la universidad se convierte hasta el sábado en la sede de este encuentro de debate político. También es noticia la edil Marisol Moreno, y no por su reciente imputación por delitos contra la corona. Es noticia porque ha vuelto a recordar, en declaraciones a Europa Press, su intención de terminar con las corridas de toros en Alicante. Recalca que en 2017 termina el contrato de concesión y su idea como concejal de Juventud y Protección Animal es convertir la Plaza de Toros en un centro cultural, en un triángulo cultural que conforme la Plaza de Toros, el auditorio y las cigarreras. Y también es noticia en clave municipal el alumbrado de Navidad. 40.000 euros del presupuesto local irá destinado a la decoración navideña, una decisión que celebran los comerciantes porque entienden que será un reclamo económico y turístico para estas fechas, pero también hay detractores que piensan que el ayuntamiento no está para gastarse 40.000 euros en luces y decorados.
Bueno, pues a ver cómo está el tema. Actualizamos la información, estas y más noticias. Será como siempre a la 1:05. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Las 12:32.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Déjame que en los próximos minutos de la mañana nos adentremos en el epicentro de la Casa Mediterráneo, que desde el pasado 1 de abril cuenta con un nuevo director. Se llama Miguel Oliveros, es madrileño, diplomático, licenciado en Derecho. Ha ocupado puestos de jefe de área de Asuntos Jurídicos y Extranjería y ahora se adentra y toma las riendas de Casa Mediterráneo en la ciudad de Alicante. Hoy, bueno, pues ha aceptado, ¿no?, la invitación de venir a los estudios de la mañana. Miguel Oliveros, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenido.
Pues muchísimas gracias. No es que haya aceptado venir, es que vengo con mucho gusto, mucho placer y agradeciéndolo infinitamente. A no que me deis esta oportunidad.
No está siendo diplomático ahora, ¿no?
No, estoy siendo Miguel Oliveros.
Oye, cuénteme, porque ¿cómo es el día en el que le proponen hacerse cargo de la dirección de Casa Mediterráneo?
Bueno, pues es un día normal, como cualquier otro de la rutina dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde los diplomáticos estamos muy acostumbrados a cambiar con mucha frecuencia de destino, de puesto, ya sea en el interior, en los servicios centrales aquí en España, o bien salir al exterior, a una embajada o un consulado. Yo llevaba ya 3 años en Madrid trabajando en la Inspección General de Servicios con el subsecretario y, bueno, me propusieron venir a trabajar y a dirigir Casa Mediterráneo, que forma parte de la red de casas, que son 6, uh-huh. Y, bueno, no lo dudé y acepté inmediatamente reto.
¿Qué le movió? Porque hasta entonces ejercía como inspector general de servicios en la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues como le decía, nosotros estamos acostumbrados a variar. Siempre tenemos un objetivo común en nuestro trabajo, hay una sustancia que permanece en cualquier actividad que hagamos como diplomáticos, pero sí que estamos acostumbrados a cambiar el lugar, la forma, el entorno, el equipo, incluso a veces pues determinados objetivos. Casa Mediterráneo no es una oficina muy diferente a una embajada o a un consulado o a una representación en el exterior, en el sentido de que tiene una entidad como tal y tiene unas actividades que llevar a cabo y unos contenidos, y luego también tiene que ajustarse a procedimientos y a normativas que son inherentes a la actuación administrativa. Uh-huh. En este caso, Casa Mediterráneo, que es un consorcio donde participa no solo el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino también la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de Alicante y de Benidorm, sigue teniendo una naturaleza pública, de entidad pública, puesto que todos los consorciados son administración pública. Por lo tanto, tenemos que ser muy fieles a la aplicación de la norma y procedimientos que establece la ley, y Casa Mediterráneo hace eso. Por otro lado, proyecta hacia fuera una actividad encaminada al ejercicio de la diplomacia pública, un concepto político o en relaciones internacionales bastante novedoso, de origen anglosajón, y que viene a decir de manera sencilla que la diplomacia no la hacen exclusivamente las grandes instituciones del Estado, sino que la puede desarrollar la propia sociedad civil. Entonces es un poco poner, facilitar y dar el escenario y el lugar para que haya encuentros entre la sociedad civil española de cualquier sector, ya sea de los medios de comunicación, de la arquitectura, de los ingenieros agrónomos, de cualquier otra actividad profesional o de intereses generales, con su contraparte en cualquier otro país del Mediterráneo.
Uh-huh. Desde el 1 de abril está al frente, ¿no?, de Casa Mediterráneo. Se ha planteado ya, no sé si se ha puesto delante del folio en casa y decir, bueno, pues mis objetivos para los próximos años van a ser estos. ¿Se los ha planteado ya?
Bueno, la verdad es que sí. hay que, por supuesto, nada más llegar, tuve que hacer un ejercicio de reflexión de lo que me encontraba y hacia dónde queríamos ir y cuál es el mejor destino para Casa Mediterráneo y para el servicio que Casa Mediterráneo tiene que dar a España, a los ciudadanos y cumplir con su esencia, que es al final ser eso, un lugar de encuentro para la diplomacia pública y para actividades de la sociedad civil. En ese sentido, evidentemente, se ha intentado hacer una programación ajustada a estos objetivos y una proyección hacia el futuro de crecimiento y de mejora, tanto en la cantidad de actividades que pudiéramos desarrollar, pero sobre todo en la calidad de esas actividades. Uh-huh. Y eso requiere un esfuerzo grande, que como bien conocen ustedes, pues Casa Mediterráneo de momento cuenta con un equipo pequeño, reducido, pero que todo lo que queremos emprender, espero que sea viable con los medios que contamos.
¿Y se ampliarán? No sé si con las obras de rehabilitación, como quiere que sea el futuro de la Casa Mediterráneo, oye, pues será una realidad. No sé cuánto tiempo, o corto, medio o largo plazo, ¿será así o no? Porque es uno de los proyectos también, el poder ampliar esa Casa Mediterráneo.
Efectivamente, ese sería mi gran deseo, igualar la envergadura de la Casa Mediterráneo al resto de las otras casas de la red de casas, es decir, Casa Sefarad, Casa Árabe, Casa África, Casa América y Casa Asia. Cuentan con una plantilla mucho mayor, cuentan con una dotación presupuestaria infinitamente mayor, pero sin embargo puedo decir con orgullo, y no debido a mí, sino debido al equipo de Casa Mediterráneo y al empeño que tienen todos los que trabajamos ahí en que las cosas salgan bien, en que nuestra programación y nuestras actividades sí que están en este momento a la altura del resto de las otras casas. Claro que deseamos todos que en un futuro, 2-3 años, pues nos encontremos con una Casa Mediterráneo que tanto físicamente la sede esté más completa, sea más grande, tengan mayores facilidades para todo tipo de actividades que se puedan desplegar dentro, incluso multifuncionales, poder dividir las salas en distintos espacios para poder tener actividades simultáneamente y no dedicarnos exclusivamente a una única actividad, sino poder hacer algo multidisciplinar y además simultáneamente. y por supuesto crecer en ese sentido y llegar a ser una institución de referencia aquí en Alicante para lo que es la zona mediterránea, que nuestros vecinos de Turquía, de los Balcanes, del sur de Europa, del norte de África, pues vean en Casa Mediterránea una institución de relaciones internacionales, de relaciones públicas internacionales, y cuenten con ella para poder venir aquí a España, en concreto a Alicante, y desarrollar aquello que quieran, desde la presentación de un libro, si se tratara de un autor, imaginemos, de un país del norte de África que quisiera hacer una presentación de una obra literaria, o bien una negociación de un acuerdo que pudiera establecerse entre una delegación española y una delegación egipcia o turca, o un lugar de encuentro, que en este momento sí que lo estamos haciendo y es una realidad, foros económicos y empresariales, como es próximamente la llegada del foro de Orán, que nos trasladaremos a la ciudad de Orán para reunir a empresarios españoles con empresarios y autoridades argelinas y ver las oportunidades de inversión que hay en un sector, en este caso muy determinado, como es el de la construcción. Aunque este año vamos a añadir también el de infraestructuras portuarias, puesto que si en Argelia hubiera oportunidades, proyectos de crecimiento de los puertos en ese país, pues creemos en Casa Mediterráneo que es una oportunidad llevar a empresarios españoles que puedan ver las posibilidades de hacer inversiones en Argelia en este sentido.
Fíjate, Miguel, por lo que me está comentando, yo no sé si tienen la sensación de que los ciudadanos no conocemos suficientemente todo lo que se hace o todo lo que representa Casa Mediterránea.
Pues, mire, es muy posible, pero eso no es ningún defecto, en todo lo contrario. Cuando yo empecé a estudiar relaciones internacionales, me acuerdo perfectamente que una de las primeras cosas que me dijeron es: la población en general no está interesada en la materia internacional. Eso es evidente. Cualquier persona, lo que más le importa es su entorno más cercano. Efectivamente. Entonces, primero, ¿a qué recurrimos? Pues a una información local. Nos importa lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra comarca, en nuestra región, en nuestro país, y luego también en las relaciones internacionales, siempre que nuestro país esté muy involucrado, sea protagonista. La información internacional así en general, bueno, es una cosa que se diluye mucho y que al final a la gente, bueno, pues le genera decir, no va demasiado conmigo este asunto y no me implica a mí demasiado, por lo tanto lo puedo poner un poco aparte. Casa Mediterráneo, como el resto de las casas, como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene una actividad amplia en el terreno internacional que no siempre tiene que tener una trascendencia al público. Casa Mediterráneo ofrece un programa de actividades abierto a la ciudadanía, que puede llegar allí, sentarse, escuchar conferencias, ponencias de distinta naturaleza, participar en eventos que ya no están abiertos a todo el público, pero que sí van destinados a un sector, sea ingenieros agrícolas, sea los medios de comunicación, sean los empresarios. Pero luego también hay una actividad detrás que es puramente diplomática y que lógicamente no tiene una presentación pública. Son actividades que no siempre ocurren aquí en la sede de Casa Mediterráneo. Yo como representante de la casa puedo irme a reuniones internacionales y formar parte de la delegación española para participar en reuniones de carácter internacional con una naturaleza absolutamente 100% diplomática.
Uh-huh. Pues fíjese, a través de estas mesas redondas, charlas, coloquios, se puede conocer muy bien la actividad de Casa Mediterráneo. Y también hay otra que ha tenido mucho éxito, porque han tenido que colgar el cartel aquello de no hay entradas. Lo digo porque este sábado precisamente va a tener lugar un concierto con motivo del centenario de la obra El amor brujo de Manuel de Falla, donde ha tenido un éxito tremendo.
Pues sí, afortunadamente hemos tenido un éxito arrollador, porque pusimos las entradas a disposición del público para que pasaran por Casa Mediterráneo a tirarlas, y a los pocos días nos quedamos sin entradas, lo cual quiere decir que ha despertado un gran interés. El ofrecer un concierto de esta calidad, bueno, pues es un compromiso de Casa Mediterráneo, tanto una actividad internacional, puesto que Manuel de Falla es un autor con una proyección internacional clarísima, uh-huh, con un reconocimiento internacional indudable, pero que además queremos conmemorar de manera especial el centenario de la creación de esta obra que tanto ha enamorado a hispanistas del resto del mundo, pero que dentro de nuestro entorno mediterráneo tiene unos aires con unas raíces musicales profundamente españolas que lógicamente entroncan con raíces musicales del resto del Mediterráneo. Y bueno, pues están ustedes todos invitados a asistir el sábado sábado a las 8 de la tarde a poder disfrutar escuchando de este maravilloso concierto y luego podríamos reflexionar de si esos sonidos son efectivamente un sello de identidad no solo español, sino mediterráneo.
Son muchas las cosas que llevan a cabo. Es más, puedes estar al día a través de la página web, porque esto, las nuevas tecnologías, pues permiten cualquier lugar enterarse de qué es lo que se va a llevar a cabo. En casa, casa-mediterráneo.es, casa-mediterráneo.es. Miguel Oliveros, de director de Casa Mediterráneo, gracias por abrirnos las puertas y por mostrarnos un poquito más cuál es la labor de esta casa. 6, por cierto, que hay en nuestro país, y que, bueno, alguna de ellas tenemos la suerte de que está en Alicante. Gracias por abrirnos las puertas y por acompañarnos hoy aquí en la mañana.
Pues las gracias las doy yo a la COPE por abrirme la puerta de su casa y permitirme tener estas palabras de informar un poco mejor de qué es lo que hacemos en Casa Mediterráneo, que evidentemente es una institución para todos los españoles y, al encontrarse en Alicante, para todos los alicantinos.
Estaremos pendientes de lo que hacen. Así que
muchas gracias.
Que lo sepa.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo muy fuerte y hasta siempre y hasta pronto.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en octubre. MBA con especializaciones en dirección general, recursos humanos, turismo, marketing o comercio internacional. Y los másters en derecho de empresa o fiscalidad. Todos los títulos son oficiales, están financiados al 100% y tienen programas de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o ven a vernos. Fundesem Business School. Vive una experiencia que nunca olvidarás.
Los días normales, que empiezan igual que otro cualquiera, son al final los más importantes. O puede que no. En Terra Mítica no vivirás un día normal, vivirás un día terrorífico. Atracciones, espectáculos y el mejor Halloween te esperan en el parque temático del Mediterráneo. Gritarás como nunca.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Casa Mediterráneo presenta el concierto El Amor Brujo, de Manuel de Falla. Sábado 17 de octubre a las 20 horas, concierto gratuito en la sede de Casa Mediterráneo, en la antigua estación de Benalúa. Con motivo del centenario de la obra, el ensemble Casa Mediterráneo interpretará El Amor Brujo, de Manuel de Falla, contando con la participación de la reconocida y prestigiosa cantaora Rocío Bazán. Invitaciones agotadas. Se permitirá el acceso sin invitación si el aforo lo permite. Recuerde, sábado 17 de octubre a las 8 de la tarde, concierto gratuito, El Amor Brujo, de Manuel de Falla, en Casa Mediterráneo.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
A estas horas abrimos las puertas de Mundo Natural para encontrar buenos consejos. Vientre hinchado, digestiones lentas y pesadas, incluso la disminución de las defensas dependen del equilibrio de la flora intestinal. Queremos buscar consejos y para eso nos vamos al director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, explícanos cómo se desequilibra estas bacterias intestinales y cómo se puede resolver esta situación.
Pues mira, el desequilibrio de las bacterias intestinales es muy sencillo y todos estamos expuestos a ellos. Muchos pensamos que solamente el antibiótico es la primera causa de desequilibrio de la flora intestinal. Pues hay que saber que el estrés es tan fuerte para destruir la flora intestinal como los antibióticos, que una alimentación refinada a base de pan blanco, la bollería, la pasta, la patata, la pizza, todo esto acelera también el deterioro de la flora intestinal. Por lo tanto, tenemos que prestar atención. El uso de medicamentos, y sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas, que están pautadas y que no pueden hacer variación porque depende de su estabilidad orgánica de estos tratamientos, pues también desequilibran la flora intestinal. Incluso con la píldora anticonceptiva estamos desequilibrando flora intestinal. Por lo tanto, si te encuentras en alguno de estos grupos, pues presta atención, porque puede ser tu situación. Si te levantas más o menos con el vientre plano y según va avanzando el día, ese abdomen se va haciendo protuberante, se va inflamando, nos está indicando de que hay un desequilibrio de la flora intestinal. Intolerancia a los alimentos, mala absorción, y también complicaciones con el tránsito, digestiones lentas y pesadas. Estos son indicios que nos indican que la flora intestinal está desequilibrada, pero esto tiene solución, no debemos preocuparnos porque esto se puede solucionar. Existen un sinnúmero de simbióticos y probióticos en el mercado que muchas veces llegamos al punto de venta y no sabemos cuál elegir. Los simbióticos nos tienen que garantizar que llegan vivos al intestino, y cuando nosotros decimos simbióticos, nosotros nos estamos refiriendo a simbioline vientre plano. ¿Esto qué es simbioline vientre plano? No es más que la convivencia en una misma cápsula de dos productos, una parte probiótica, que son las bacterias propiamente dichas, y el alimento o sustrato de estas bacterias. Cuando conviven en una misma cápsula, se llaman simbióticos. Y por eso nosotros estamos utilizando ya un simbiótico de última generación, como simbioline vientre plano, para restablecer ese gran ecosistema intestinal, porque de él depende el 85% de la estabilidad de nuestro organismo. Por lo tanto, no solo para lucir un vientre plano, sino también para corregir todo lo relacionado con las digestiones y con las defensas de nuestro organismo. Necesitamos utilizar simbioline vientre plano porque el 80% de las defensas de nuestro organismo se producen y se almacenan en ese tejido linfoide del intestino grueso, y por eso quien puede hacer una mejor acción sobre estas defensas es el simbioline vientre plano. Por lo tanto, estamos utilizando un producto multifactorial, resuelve varios aspectos de nuestro organismo, todo con una cápsula al día, porque nos aporta la dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud para reequilibrar este gran ecosistema intestinal. Simbioline vientre plano, más de 30 mil millones en una sola cápsula.
Simbioline vientre plano de Mundo Natural. Ya sabes que los productos de Mundo Natural los vas a encontrar en farmacias, herbolarios y también para farmacias. Y Mundo Natural también está en Alicante, en la calle Portugal 38. Hay un teléfono de información y pedidos. Toma nota, el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Gracias por estos consejos, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Un abrazo.
Un abrazo, Denise. Hasta la próxima.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Qué bonito cuando te veo, ay. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay. Qué bonito cuando
las 12:52 minutos. Déjame que te cuente que el próximo lunes, día 19, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y el domingo se va a llevar un acto en la plaza del Ayuntamiento donde quiero que colabores. O si no puedes, oye, por lo menos que eches una mano, porque estoy seguro que muchas mujeres que padecen cáncer de mama lo van a agradecer, que estés allí, que les escuches y sobre todo que te informes, porque fíjate, el cáncer de mama representa el cáncer más frecuente en la mujer en el mundo occidental. Es un tumor maligno, más común en la mujer, con tasas de incidencia entre 30 y 60 casos por cada 100.000 mujeres. Y como datos de referencia, una de cada 8 mujeres españolas desarrollan un cáncer de mama a lo largo de su vida. Hoy hemos querido hablar de ello con Loreto Brotons. Ella es vicepresidenta de la asociación APAM. Loreto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenida.
Gracias.
Bienvenida. La verdad que todos los años hablamos del cáncer de mama, pero es que es necesario hablar de esta enfermedad, porque es curioso, porque cada vez más jóvenes y cada vez más mujeres sufren este cáncer de mama y hay que ponerles remedio. Y lo malo de todo esto es que no se sabe por qué, ¿no? Hay más casos.
Así es. Bueno, pues está aumentando la incidencia de cáncer de mama en las mujeres. Además, cada vez, que es algo bastante preocupante, baja la edad. Cada vez son mujeres más jóvenes las que lo padecen. No sabemos por qué. Bueno, pues se habla, hay muchísimas teorías, muchas hipótesis, temas de alimentación, del tipo de vida, pero nada nada, absolutamente nada es concluyente.
Porque fíjate, hace unos años, 15 a 20 mujeres españolas desarrollaban un cáncer de mama. Ahora ha pasado a 8 más o menos, aproximadamente.
Sí, ha aumentado muchísimo. También es verdad que el porcentaje de curación es muy alto, gracias a que paralelamente ha avanzado la investigación médica y se está llegando, bueno, pues a momentos muy buenos en ese aspecto. Pero sigue siendo preocupante, sí.
¿El diagnóstico tiene que ser también más temprano todavía?
Sí, a ver, el diagnóstico precoz es absolutamente fundamental. Es lo que más vidas salva, es lo que hace que los médicos tengan más margen para trabajar, que lo hayan podido coger con tiempo. Es absolutamente fundamental que sepan, que las mujeres sepan que eso depende de ellas, que estar pendientes, la autoexploración, aprender, conocer su mama perfectamente para saber que ante cualquier anomalía actuar y ponerlo en conocimiento del médico es importantísimo para ayudar.
¿Hay una edad en la que digas, yo creo que habría que empezar ya, ¿no?, a realizar ese diagnóstico precoz, o no hay edad para esto?
Bueno, no hay edad realmente, porque ya te digo que yo conozco chicas que con 26 años están en tratamiento de cáncer de mama, ¿no? Y señoras con 80 y muchos. Entonces, no hay una edad fija. Yo, si tuviera que poner alguna, pondría a partir de los 25 empezar a estar ya un poquito pendiente.
Fíjate, es muy difícil, sobre todo en radio, ¿no? Intentar explicar esos métodos para hacer una autoexploración. Uh-huh. ¿Tenéis una página web?
Sí.
Muy
reciente.
Nuevecita.
Sí, sí.
Nuevecita. Que es APAM Alicante, APAM con doble M, APAM Alicante. .com. Ahí, bueno, van a poder encontrar información, y sobre todo las mujeres que nos estén escuchando, y también ellos, que le pueden pasar la información a las mujeres. Bueno, esos tres métodos para hacer la autoexploración, que es muy sencillo, ¿no?
Sí, a ver, lo fundamental, como he dicho antes, es conocer tu pecho a la perfección. Para así cualquier cambio, pues ya lo sabes detectar. Y normalmente lo que se hace es una semana después de tener la regla, y si no la tienes, poniéndote un día fijo al mes. La mama es como si estuviera dividida en cuatro partes, en cuatro cuadrantes, y pues presionando levemente con los dedos, pues para ver cualquier tipo de bulto. Pero ya no solo porque siempre buscamos como bultitos y demás, no. Cambios en la textura, cambios en la coloración, retracción del pezón, cualquier cambio, lo que sea extraño, que no estaba, es lo que inmediatamente hay que ponerlo en conocimiento del profesional.
Uh-huh. Bueno, el domingo vais a llevar un acto, ya lo llevasteis a cabo el año pasado,
sí.
Me acuerdo, en la plaza del Ayuntamiento, porque coincidía además con nuestra edición del Día de la Bicicleta, también os pusisteis a bailar con Zumba.
Sí.
Y este año vais a hacer lo mismo, ¿no?
Sí, igual. A ver, nosotras queremos, pues eso, transmitir un poco alegría y ganas de vivir, que es nuestro lema y no por lo que luchamos, ¿no? Para que las mujeres que nos escuchan y que nos conocen tengan esas ganas de seguir peleando y salir adelante. Entonces el Zumba nos parece una actividad genial, porque es ejercicio, o sea, vida sana, y con música y diversión y, bueno, alegría.
¿A partir de qué hora vais a estar?
A partir de las 11.
11 de la mañana este domingo.
Sí, este domingo.
Vamos a ver, va a ser una jornada, aparte va a ser lúdica, ¿vale? Uh-huh. Porque vais a bailar, yo creo que va a ser también una jornada informativa, ¿no?
Exacto, tenemos una mesa de información allí mismo, al lado del escenario, en la que, bueno, pues repartiremos trípticos, revistas y demás, para que, y por supuesto cualquier mujer que se acerque y que esté interesada, para darle todo tipo de información que pueda necesitar.
No solo información, sino que también, bueno, se puede colaborar económicamente, lo digo porque por solo 40 euros al año, pues puedes hacer esa aportación, sí, y echar un cable a la asociación, ¿no?
Sí, a ver, bueno, la cuota que comentas de 40 euros al año es para las mujeres que quieren hacerse socias, que son mujeres que hayan padecido esta enfermedad, pero por supuesto cualquier persona que quiera donar cualquier cantidad como colaborador, vamos, es más que bienvenida, nos hace muchísima falta, la verdad.
Hacer muchísimas actividades a lo largo del año,
sí,
para recaudar esto. Fondos, ¿eh?
Sí, 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 porque es que
son
es la
pocos,
única,
¿no?,
manera.
O sea, digo son pocos porque ojalá nos gustaría hacer mucho más para recaudar más dinero, ¿no?
Claro, pero es que no podemos, somos las que somos, a ver, tenemos también pues trabajos y más vida, ¿no? Y es difícil coordinarnos, pero aún así nos movemos muchísimo, no paramos.
Oye, cuéntame, ¿cómo es el coger a una... Si cada vez a más temprana se detectan casos de cáncer de mama, ¿cómo es a una chica de 25 años que detecta, ¿no?, que ocurre algo? y le certifican y le corroboran de que padece cáncer de mama. ¿Cómo levantas a esa persona? Porque psicológicamente tienes que hacer un trabajo.
A ver, nosotras la parte profesional se la dejamos a Mireia, que es la que sabe, nuestra psicóloga. Tenemos una terapia gratuita para nuestras socias, tanto individual como colectiva. Y bueno, la primera acogida se la hacemos nosotras, cuando llegan a la asociación completamente asustadas. E intentamos hablar con ellas y decirle, mírame a mí, es que es el mejor ejemplo, es la mejor manera. Mira cómo estoy. A mí también, en concreto yo, también me lo diagnosticaron de bastante joven y he seguido y he podido, y tú vas a ser igual. Y solamente se trata de que pelees con todas tus fuerzas y no te rindas. Y para adelante. Mirando el ejemplo de tus compañeras, ¿no? Es que es el mejor espejo. Ver que si las demás pueden, y ahora están contentas, están riéndose. Yo cuando llegué con mi pañuelito, muerta de miedo, sin saber lo que pasaba, y me recibieron, Marisa, nuestra presidenta, me dio un abrazo. Digo, bueno,
hay que salir adelante, sí o sí.
Claro que sí.
Oye, y este domingo a las 11 de la mañana puedes echar un cable, puedes informarte, puedes avisar, puedes conocerlas de primera mano en la plaza del Ayuntamiento. Y te agradecemos mucho, Loreto Brotón, que nos lo hayas contado aquí en la mañana, y que vaya muy bien este domingo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Señales horarias, llega la una. Actualizamos la información nacional e internacional aquí en COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primera parada, el Palacio de la Generalitat, porque a esta hora Artur Mas está dando explicaciones de la declaración que esta mañana ha realizado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le había citado por la consulta independentista del 9N. Estamos en ese Palacio de la Generalitat, ahí está nuestra compañera Ángela Sánchez.
Artur Mas, que se declara máximo responsable de haber defendido la paz social, de haber escuchado a los catalanes y por lo tanto de haber convocado el 9N. Un Artur Mas que ha empezado agradeciendo el apoyo que le han prestado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los alcaldes, cargos institucionales y ciudadanos, dice que se ha sentido acompañado y reconfortado. Además, ha señalado que el 9N fue una iniciativa política por la que se dan explicaciones en un parlamento y no ante un juez, y ha preguntado si actuar democráticamente es igual a actuar como un delincuente. Si os parece, lo escuchamos en directo.
Aquest criteri unànim dels fiscals de Catalunya i va imposar la querella que finalment, o les querelles que finalment s'han tramitat. Aquesta actuació, a criteri meu, absolutament, criteri nostre, millor dit, absolutament desproporcionada, ha ocasionat que no contestéssim les preguntes.
Comparecencia en directo del presidente de la Generalitat, que acaba de decir que es desproporcionada a su juicio la denuncia de la Fiscalía que hoy le ha sentado ante el tribunal. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, responde: nadie dice está por encima de los tribunales.
Nadie está por encima de la ley, nadie está al margen de la actuación cotidiana de los tribunales, que actúan con independencia, que actúan con profesionalidad. Y generar cualquier tipo de presión sobre la actuación de la justicia es no creer, no respetar esa independencia, que es un valor fundamental de nuestro Estado de Derecho.
Reacciones también del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a las manifestaciones que a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se han producido en apoyo a Artur Mas.
Estoy convencido de que la justicia no se va a dejar perturbar ni condicionar porque haya o no más o menos manifestantes acompañando a una persona que va a declarar en condición de imputado. La justicia es independiente y en ese sentido, pues creo que de verdad es un acto y es un hecho que no es demasiado adecuado.
Repsol ha presentado su nuevo plan estratégico para el año 2020, hasta el año 2020. La hoja de ruta está marcada por la caída de los precios del petróleo. Joaquín Bizmanos.
Es un plan diseñado así para hacer frente a ese escenario de precios bajos, $50 barril hasta 2020, y eso supone ajustes. Para empezar, desinversiones de 6.200 millones de euros, aunque el consejero delegado de Repsol, Yosuyo Nimaz, deja claro que la participación de gas natural fenosa no se toca.
No hay ninguna desinversión de gas natural de ningún tipo contemplada en esos 6.200 millones. Cero.
A la venta de activos se suma la reducción de nuevas inversiones y un recorte de plantilla de 1.500 personas en todo el mundo que se hará, dice Repsol, de forma responsable y acordada. El dividendo se mantiene, eso sí, se abre la puerta a mejorarlo si el precio del petróleo sube.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo hemos avanzado hace una hora. El Santos solicita a la FIFA que suspenda a Neymar durante 6 meses. Arancha Rodríguez.
El club brasileño alega incumplimiento de contrato y además solicita una indemnización de 55 millones de euros. ¿Cómo ha caído la noticia en Barcelona, Manolo Oliveros?
En el Barcelona no hay de momento reacción. interpreta como una guerra entre los actuales dirigentes del Santos y el anterior presidente Ricardo de Oliveira, que facilitó el traspaso de Neymar al Barça. De hecho, ya la FIFA desestimó un recurso que presentó también el Santos en el mes de mayo y no se entiende que ahora insista.
En tenis, en el Abierto de Shanghái, Albert Ramos, que había ganado a Roger Federer, ha caído ante Tsonga. Feliciano López ha perdido ante Djokovic y Rafa Nadal está jugando en estos momentos contra Raonic. En el primer set se ha impuesto por 6-3 y ya está ganando en segundo por 1-0.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes, Herrera en COPE volará al aeropuerto de Vigo para celebrar la llegada de wifi gratuita e ilimitada a la red de aeropuertos de AENA, ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Un servicio wifi de calidad gracias a Eurona, que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Vigo, con el servicio wifi de Eurona y AENA.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Que se nos echa ya el mediodía encima. 1:05. Después de la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, soy Denis Rodríguez. Escuchas La Mañana en Alicante. Y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos?
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Empezamos por el tiempo y el tráfico. 22 grados y cielos despejados a 1:06 en Alicante. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad, a excepción de la avenida de Villajoyosa, La Cantera, donde podemos encontrar tráfico denso. Estábamos pendientes hoy de la reunión de esta mañana del tripartito del gobierno local de Alicante con la UTE, que gestiona las limpiezas de la ciudad. Se iba a aplicar, se iba a poner en marcha ese plan de choque para limpiar la ciudad, como se había contado hace unos días. Y bueno, en esa reunión parece que salen satisfechos. Ha dicho el concejal de limpieza y medio ambiente, Víctor Domínguez, que el plan va a cubrir el 100% de la ciudad de Alicante, que se va a dividir en 5 zonas, más o menos por zonas de barrios, y que en 4 de esos 5 se va a aplicar una limpieza intensiva. Insisto que este plan parece que va a salir adelante a falta de algunos detalles o algunos matices que están tratando de cerrar los técnicos municipales con la UTE de limpieza. Después a las 2:20 contamos más y escuchamos al edil, a Víctor Domínguez. La Universidad de Alicante ejerce de anfitriona, como te he contado antes, en la cumbre sobre la crisis del sistema democrático. Se ha investido como doctor honoris causas a Julio María Sanguinetti, el que fuera presidente de Uruguay. Y en la universidad, pues personalidades del mundo de los negocios y mandatarios y exmandatarios iberoamericanos, como por ejemplo Felipe González, cuya presencia, coincidiendo con su presencia, se ha producido una anécdota, porque cuando entraba al Paraninfo, el expresidente del gobierno se ha ido la luz. Y ha habido un poco de susto, pero al final no ha habido más que eso. También es noticia la edil Marisol Moreno, y no por su reciente imputación por delitos contra la corona, sino porque ha vuelto a recordar en declaraciones a Europa Press su intención de terminar con las corridas de toro en Alicante. La hemos llamado y no quiere hacer declaraciones porque ha dicho que no le quiere dar más importancia a esto, que ya iba en su programa electoral, y recalca que todavía queda mucho, hasta 2017 para que termine ese contrato, pero su intención como concejal de Guañar y como concejal de Protección Animal es que no se maltrate a los animales en ningún emplazamiento de la ciudad. Entiende que la Plaza de Toros es uno de ellos y en 2017 la quiere convertir en un centro cultural. Esto y más cosas, Denis, a partir de las 2:20, mediodía COPE.
Me ha gustado eso del triángulo cultural.
Las cigarreras, el auditorio y la Plaza de Toros. ¿Qué te parece?
Bien, acaba de llamar Ricky Martin ahora para ver si hace un concierto al interesarse por ese triángulo cultural.
De todas formas, hasta 2017 no habrá novedades, y esto ya se sabía porque Guañar lo llevaba en su programa.
Sí, sí. Carlos, a las 2 y 20 actualizamos la información.
Hasta ahora.
Hasta entonces. También conocemos la última hora del deporte. Van a tener que ampliar el estudio, sillas, porque iba a ser un día especial. Iba a ser reencuentro de buenos amigos en deportes, COPE, Juan Francisco Millán.
Sí, Denis, vamos a tener a dos futbolistas que se van a reencontrar el próximo domingo en el césped del Rico Pérez. No van a estar físicamente aquí, así que de momento el estudio lo vamos a dejar como está, pero sí lo vamos a tener en el teléfono móvil. Picho Atienza y Javi Casares. Javi Casares, ahora jugador del Baleares. Picho Atienza, central del Hércules. Los dos fueron compañeros el año pasado en el equipo alicantino, y el domingo a las 12 en ese partido que juegan los dos equipos en el Rico Pérez se van a ver las caras y probablemente se vayan a marcar, Atienza vaya a marcar a Casares y bueno, pues van a enfrentarse los dos. Vamos a hablar con ellos, sobre todo con Javi Casares, que abandonó el Hércules el pasado verano, se marchó un poco por la puerta de atrás después de hacer un esfuerzo importante en la promoción de ascenso, y algo cabreado está con la entidad, con la entidad que preside Carlos Parodi y de la que es director deportivo Dani Barroso. Salió por la puerta de atrás y parece que algo resentido va a regresar el domingo al Rico Pérez. Un Hércules que prepara ese partido, busca las tres victorias consecutivas, algo que le podría dejar incluso en zona de promoción de ascenso. Y también estará con nosotros Tony Torres, el comentarista habitual de la cadena COPE. Hoy jueves nos contará detalles de ese Baleares, rival del Hércules, que todo el mundo dice que es otro de los favoritos para estar a final de temporada en la parte alta de la tabla.
Pues te escuchamos a las 3 y 20, Juanfran.
Hasta ahora, Denis.
Entonces, 1 y 10 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Firmes. Ya está aquí nuestra experta en comunidad de propietarios y abogada, María Alma Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Con esta música vamos firme y cañera, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Marcha, marcha total.
Vas a ir este sábado a lo mejor a la Plaza de Toros a ver el concierto de... ¿Está Izal? Si no recuerdo mal.
Está Izal.
Sí.
Sí.
Barry Brava también y Super Submarina puede ser uno. No sé, me suena.
¿Cómo se llama la música esa?
O Vetusta Morla. No, Vetusta Morla, Izal, si no recuerdo mal.
Pero que tiene un nombre.
Y Barry Brava.
¿El
qué?
Lo que es.
De indie.
¿Eh?
¿La música indie?
Ah, ¿se llama indie?
Mm-hmm.
Ah, de indie. Vale.
Perdón, no. Izal y Secon.
Bueno, sí, pero la música, que no es muy conocida, que se llama indie. No.
No, hombre.
Que tiene
este
un...
estilo.
Ya te diré yo cómo
la música
llama.
Desconocida.
Sí.
Pues esa no se conoce directamente.
Ya te diré. Cuando no es muy conocida por todos, tiene un nombre. Ya os lo diré. Os lo voy a decir. Es que...
Vale, vale.
Mi hija...
¿Tú por qué? ¿Por qué localidad te mueves? ¿Tú por dónde sales, María Alba?
No salgo muy allá, pero mira, te digo, sí que voy a ir a ver lo de Izal.
¿Vas a ir a verlo?
El sábado.
Izal y Secon, sí, y Barry Brava. Oye, no vamos a hablar de conciertos hoy.
No, pero no. Te tengo que decir cómo se llama ese tipo de música. Para,
vale.
Para el jueves te lo apunto, ¿vale?
Vale, apúntalo ahí.
Sí,
en,
sí.
En cosas, hay cosas por hacer.
Exactamente, ya va. Está aquí apuntado.
Ya lo tienes ahí. ¿Sí? Oye, vamos a dar la respuesta.
Venga, venga, vamos a empezar. Buenos días, Denis.
Buenos días, María del Mar.
Venga, aquí estamos, de jueves.
Tengo por aquí, voy a abrir la carpeta de correo, carpeta para María del Mar. Pon mensajes
cositas
que nos envían los oyentes. Ya sabes que si tienes alguna duda en tu comunidad de propietarios, no sabes cómo actuar, si algo que se ha llevado a cabo en la comunidad no lo ves suficientemente normal o hay alguna cierta sospecha, bueno, pues nos envías esa pregunta a través de facebook.com/copialicante.
Sospechas. Tengo sospechas.
Tengo sospechas.
¿Qué palabras utilizas? ¿O dudas?
¿Dudas?
Simplemente dudas, que la ley de propiedad horizontal, aunque sea muy cortita, pues también eso, que no la podemos conocer como debiéramos. Son dudas legales en el fondo.
Mira, pues voy a por las dudas legales.
Venga, entra ya.
Entro ya, saco.
¿Qué no entras?
Obvio nombres, ¿vale? Porque no quiere que no quiere que se comente. Dice, la semana pasada se celebró una reunión en mi comunidad y una vecina grabó con su móvil toda la reunión. Como no quisimos problemas con ella, pues nadie le dijo nada y además el presidente no sabía si se podía o no. Vamos, aquí todo el mundo callado, como no se sabe, no digo nada.
¿Aguantando?
Pregunta, ¿un vecino puede grabar una junta y lo puede hacer el administrador?
Ahí vamos.
¿Se puede grabar o no? Pues, ¿se avisas o no?
Bueno, tú ya has dado una buena pista.
Señores, que voy a grabar la, la reunión.
Bien.
¿Y si alguien se opone qué?
A ver, en principio, tal cual lo cuenta esta señora, no está bien hecha la, la grabación. Es ilegal, es decir, de una manera voluntaria, inesperada, que alguien saque su móvil y empiece a grabar. Además, con el móvil, con pantallita, porque antes eran grabadoras de voz y tira que va. Pero es que ahora el problema es que se graban con esos móviles y que luego nos las pasen por las redes sociales. O sea que ahí estamos hablando de la imagen. Por lo tanto, para eso tiene que haber un consentimiento. De la manera que lo ha hecho esta vecina, no se puede hacer. Yo no puedo ir a un sitio, sacar mi móvil, empezar a grabar sin decírselo a nadie y luego yo no sé qué uso voy a hacer de él. Pero sí que es cierto que sí que se puede utilizar la grabación en juntas de una manera legal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Pues mira, si yo como propietario quiero que se grabe una junta, lo tengo que solicitar al administrador o al presidente para que lo incluya en el orden del día. Entonces, por acuerdo de mayoría simple, es decir, la mitad más uno, al inicio de la junta se dice, ¿están ustedes conformes en grabar esta reunión? Sí, por mayoría. Es decir, que aunque tú te opongas, pero yo tengo la mayoría con el resto de los vecinos, sí que se va a poder grabar. Uh-huh. ¿Vale? Y se graba a esa junta. Esa autorización es para esa junta. Si queremos grabar ya las posteriores, lo tendríamos que hacer constar en acta y con mucho cuidado, siempre que el administrador, cuando vaya a empezar la junta, advertir que se va a grabar. Esto se utiliza mucho, el tema de las grabaciones, cuando las juntas son conflictivas, cuando entre los vecinos hay cuestiones que no hay manera de solventarlas, que tienes dudas.
Está enquistado aquello.
Sí, sí, que tienes dudas que se vaya a hacer un juego limpio. Entonces, incluso el propio presidente y el administrador la ven aconsejable, porque en el momento que tú dices que se está grabando una junta, sirve para moderar el tono, los insultos entre vecinos y ayuda a llevarla de mejor manera.
Y en el caso de que ocurra algo en esa junta, tocamos madera, ¿eh? Somos civilizados, no pasa absolutamente nada, pero en el caso de que ocurra algo, ¿se pueden utilizar esas imágenes en un juicio?
Sí, sí que se pueden utilizar. En principio esa grabación, si la ha solicitado el presidente y el administrador para llevar el control de la junta, porque a veces incluso el mismo administrador solamente está pidiendo la grabación no porque haya conflicto, sino porque luego él, para recoger los acuerdos en el acta, es mucho más fácil tenerlo grabado. E incluso si existe alguna discusión sobre lo que se ha dicho y se quisiera impugnar el acta, pues el administrador tiene la grabación de lo que se ha comentado. Por lo tanto, si un vecino está disconforme con lo que se ha dicho en junta y, por ejemplo, quisiera impugnar un acuerdo, podría solicitar al juez que, como esa junta se ha grabado, se requiera al administrador de la comunidad para que aporte al juzgado esa grabación, porque las grabaciones en la ley de enjuiciamiento civil están reconocidas como medios de prueba.
Oye, tú que has estado en muchas reuniones de comunidad de propietarios, ¿tú aconsejas grabar esas reuniones o no?
Siempre que la finalidad sea buena y esté controlado el uso de la grabación, sí.
Porque la grabación, ¿quién se la queda? O sea, tú puedes decir, bueno, señores, la grabación la grabo yo y queda en mi poder. Si alguien la...
La tiene que tener el administrador, si tiene la comunidad tiene administrador, o el secretario, o el presidente, y tiene que estar custodiado como un documento más.
Vale.
Siempre es lo aconsejable. Si un propietario, de manera voluntaria, individualmente, quiere grabarla, y el resto pide autorización a los vecinos, y la quiere grabar, y el resto de vecinos no dice nada, pues bien, ¿vale? Pero es que últimamente los móviles se están utilizando en las juntas de una manera maquiavélica, ¿vale? Vamos, yo he visto hasta estar en una comunidad con un técnico para ver una patología de una casa y estar el marido, pero no poder estar la mujer porque, bueno, podía por trabajo. Entonces, el marido, para que oyera la explicación del técnico, ponía el teléfono como si estuviera hablando él por teléfono, pero lo que estaba haciendo es que tenía el mano libre, si la mujer estaba observando y oyendo, más oír que observar, toda la conversación y toda la explicación del técnico. Y el técnico no lo sabía.
Manolo, que te está engañando.
Claro, a ver, aquí estaba claro, el marido estaba siendo, vamos, decía lo que iba a hacer, lo que decía la mujer. Entonces voy a ponerle aquí a la mujer lo que me está diciendo el técnico de primera mano. Pero claro, estás utilizando el móvil sin advertir a esa persona que lo que estás diciendo te está escuchando una tercera persona. Pero vamos, era de risa, ¿eh? Verlo ahí con el móvil como si hablara, pero que no hablara, con la oreja.
Con lo fácil que decir, oye, espera, que tengo a mi mujer aquí el teléfono, que entiende más y yo soy torpe.
No, escucha, que al final la tuvo que poner porque la otra le empezó a increpar al marido y decir, ¿qué está diciendo ese que no me va a arreglar la ventana? ¿Que eso? ¿De quién es culpa? ¿Que de mía? No, no, que es de la comunidad. ¿Qué? Y entonces, pásamelo. Y el otro... Claro. Acobardadito.
Y no te digo yo luego dónde durmió la noche. Que eso sería otro, ese otro cantar.
Hoy hemos arreglado el mundo, ¿eh?
Casi, casi. Oye, una duda más que tengo por aquí. Dice, mi comunidad, hay una vivienda que es una clínica de psicólogos y han pedido a la comunidad colocar una placa junto al portal. Algunos vecinos se niegan porque dicen que son casas y que no son negocios. El propietario ha dicho que demandará a la comunidad. ¿Quién lleva la razón? ¿Se puede colocar una placa abajo? ¿No se puede?
Hay que ir a la división horizontal del edificio, es decir, el título inicial, a veces ya directamente te permite poner esos títulos, esos rótulos, perdona, en la fachada, y por lo tanto estamos hablando de placas, no carteles luminosos, ¿eh? Entonces, si lo autoriza el título constitutivo no hay nada que votar. Si no, en la Junta se solicita la autorización, pero vamos, que no te lo pueden prohibir siempre y cuando que sea por una mayoría y además ese cartel sea acorde con las medidas y estéticamente con la fachada. Y el que sea en una vivienda y te hayan puesto una clínica, pues también están en su derecho de hacerlo, salvo que expresamente en el título constitutivo del edificio se diga que no se puede destinar a negocios o te limite el tipo de negocios. Uh-huh. Por lo tanto, es legal y llevarlo a los tribunales la comunidad lo perdería.
Pues si tienes alguna duda sobre tu comunidad razonable de propietarios.
Es que aquí...
ya sabes que... Oye, con un mensaje privado, en Facebook, así de sencillo. Si no quieres que digamos el nombre, no lo decimos, como hemos hecho en esta ocasión. facebook.com/copealicante. María Alma Rodríguez, ¿qué? Hasta la semana que viene.
Mala, muy buenas
que
a todos.
Que tengas buenos 7 días.
Estupendo.
Un abrazo.
Igualmente.
1:21, 60 segundos para buenos consejos y nos colamos en el campus de la Universidad de Alicante.
Soñar.es. Llega a Alicante la primera colchonería low cost de Flex para tu descanso.
¿Y eso qué lo da?
Pues que puedes comprar a un precio bajo, inigualable y de primeras marcas. Escucha qué ofertón de apertura. Llévate un colchón viscoelástico con canapé de madera marca Flex y almohada más, todo de matrimonio, por solo 595 euros. En precio que no te roben los sueños. Llega a Alicante a Soñar.es. En San Pablo 49, Carolina.
Giveyer, 90 años inspirando y creando hogares, empresas, hoteles. Giveyer es sinónimo de innovación. Los mejores pavimentos y tarimas, de revestimientos exclusivos y también de las cocinas y baños más prácticos y completos. Y cómo no, de los muebles de jardín de tus sueños. Si lo deseas, está en Giveyer. Estamos frente al Hospital San Juan de Alicante. Abrimos sábados tarde.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Me voy a disfrazar de supermujer.
Bueno, esta sí que es supermujer. ¿Qué digo yo, supermujer? Superartista, venezolana, Georgina, que el próximo 22 de octubre, por cierto, estará en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, en un club en vivo muy especial y donde las invitaciones las estamos ya repartiendo tanto en el punto de información cultural del Museo de la Universidad como aquí en COPE, en Rambla 45, Entresuelo. Así que date prisa. Todavía quedan invitaciones, pero vuelan enseguida, pero así ya sabes. Te invitamos a que disfrutes de los artistas y de la buena música en directo. Y nos vamos a ir hasta el campus porque, te comentábamos, ha llevado a cabo la investidura del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, como doctor honoris causa, que abre la cumbre, por cierto, iberoamericana, que se va a llevar pues desde hoy hasta el fin de semana y donde van a participar expresidentes, personalidades políticas y empresarios. Pero también, fíjate, más de 20.000 jóvenes en 19 universidades han pasado por el Plan Joven de Seguridad Vial que organiza Michelin y que durante esta semana también llega al campus de la Universidad de Alicante. José Ramón Martínez es director de Secretariado de Sostenibilidad y Salud Laboral. José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bueno, vaya semana que tienen desde hoy hasta el domingo, con personalidades en el campus y donde, por cierto, hay un dispositivo de seguridad especial, no solo en el campus, sino también en la ciudad de Alicante para albergar, pues eso, a expresidentes y grandes empresarios.
La verdad es que es cierto.
No sé si, yo creo que ellos no conducirán, digo yo, lo digo porque se ha puesto en marcha, como bien decía, ese plan de seguridad vial. Los accidentes de tráfico, fíjese, son una de las principales causas de muerte y por ello el campus, junto con Michelin, ponen de nuevo en marcha este plan joven de seguridad vial, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, bueno, esto consiste básicamente en una campaña que lo que trata de hacer es sensibilizar a los jóvenes, a toda la población en general, pero fundamentalmente a los jóvenes por la comunidad en la que se desarrolla, que es la comunidad universitaria, de la importancia que tiene una conducción responsable y que minimice al máximo los riesgos que conducen, como usted bien decía, no ya tan solo a la generación de muertes, que ya es importante, a la mortalidad, sino a las secuelas que generan en muchas ocasiones los accidentes y que quedan invisibilizadas muchas veces derivadas de estos accidentes y que se traducen pues en incapacidades, en personas con dependencia y fundamentalmente personas muy jóvenes, uh-huh. Con lo cual tiene un coste no ya tan solo personal y familiar, sino social fundamental. Creíamos, por lo tanto, que el poder incorporar esta campaña de seguridad vial entre los jóvenes era algo fundamental.
Para que nos hagamos una idea, José Ramón, ¿qué experiencias están viviendo ahora los cerca de 1.500 alumnos que van a pasar precisamente por esos simuladores, ¿no? O por esas dependencias ahora mismo que han puesto en marcha en el campus?
Sí, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene esta campaña es que huye de las campañas tradicionales de lemas y mensajes que no dudamos ninguno, que tienen su efecto y que pueden tener su capacidad de respuesta, pero que, dado que va dirigido a un sector de la población tan, con ocasiones, reacio o apartado de este tipo de mensajes, lo que se trataba era de que los jóvenes se participasen de manera activa en esta campaña. Para ello, bueno, pues se desarrollaron una serie de actividades en base a simulaciones de conducción, con diferentes escenarios en los cuales tienen que sortear o evitar determinadas situaciones de riesgo o de peligro, en el que pueden simular una situación de efectos bajo el alcohol o las drogas en base a unas gafas que se les facilitan y que, por lo tanto, bueno, pueden comprobar la falta de reflejos que tienen cuando se está bajo los efectos de estas sustancias, o el participar en juegos tipo concurso de trivial o juegos interactivos, una simulación de vuelco del vehículo en el que se demuestra la importancia vital que tiene el cinturón de seguridad a la hora de evitar muertes y incapacidades. Es decir, los jóvenes aprenden e identifican los riesgos siendo partícipes de todas estas actividades.
Es más, algunos jóvenes, José Ramón, es más, algunos jóvenes, yo creo que han tenido el primer contacto con la Guardia Civil, porque precisamente la Fuerza de Seguridad está colaborando, ¿no?, en estas jornadas.
Sí. Hay que destacar la gran colaboración que hemos tenido por parte de todos los sectores implicados, ¿no?, desde la Jefatura de Tráfico, la Guardia Civil, las policías locales, tanto de Alicante como de San Vicente del Raspeig. Y en este sentido, por ejemplo, hay un destacamento de la Guardia Civil que está haciendo pruebas de alcoholemia y de sustancias de drogas para que los jóvenes se identifiquen y vean cómo se detectan estas sustancias y los efectos que lo puede tener, tanto a nivel sancionador como a nivel, como decía, de los riesgos evitables.
¿Hasta cuándo va a estar en marcha la campaña? ¿Hasta cuándo van a poder...?
Bueno, mañana ya finaliza ya la campaña. Entonces, bueno, durante estos días, desde el día 13, habrán tenido oportunidad todos los jóvenes, y no tan jóvenes, porque también está abierto a la población, al personal laboral de la Universidad de Alicante, para que puedan pasar por las diferentes actividades que allí se desarrollan y puedan identificar esa, la importancia de las mismas.
Pues fíjate, el campus no solo se preocupa de la docencia dentro de las aulas, sino también fuera, con este plan joven de seguridad vial que organiza Michelin y donde la coge el campus de la Universidad de Alicante y donde cerca de 1.500 estudiantes, bueno, pues van a conocer de primera mano, ¿no? Todo, pues, absolutamente todo lo que se ha preparado, incluso con la Guardia Civil que informa a los jóvenes de los efectos de conducir bajo efectos de alcohol o drogas, entre otros. Bueno, José Ramón Martínez, director secretario de Sostenibilidad y Salud Laboral, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esta jornada.
De nada, yo únicamente, si me lo permite, una cuestión. Esta campaña además se enmarca dentro de lo que es el proyecto de Universidad Saludable, porque precisamente entendemos que acciones como esta lo que conducen finalmente es a mejorar la salud de toda la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Por lo tanto, quiero decir que entendemos que estos son acciones de salud que repercuten de manera muy positiva finalmente en la salud. Por eso está enmarcado en el proyecto de Universidad Saludable.
José Ramón, que vaya muy bien. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la atención. Hasta luego.
En cosa de segundos, alcanzamos señales horarias y antes de marcharnos, pues agradecer a, yo creo que es la madre de todos los compañeros de esta casa de COPE Alicante, que pone final a una etapa laboral y que yo creo que se ha merecido una jubilación fantástica, como es Juan y Martín. Aquí hasta la señora de limpieza forma parte de esta familia, entre técnicos, redactores, directores. Ella ha sido una más. Y hoy, pues ha querido celebrarlo con nosotros, a través de una fantástica comida que ha preparado esta mañana, y donde le deseamos, pues muchísima felicidad en esta nueva etapa, que disfrute la familia de sus nietos, a Juan y Martín, que son 16 años en esta casa. Así que, Juani, que lo disfrutes y que esta es tu casa para cuando quieras venir. Con ella no marchamos. Llegamos a la 1:30. Te quedas en sintonía COPE. Feliz día. Adiós. Adiós.